Bueno, gracias a todos por venir una tarde de invierno a conversar sobre Baferreire, unas ideas que yo considero vigentes de este autor. Yo les confieso que no soy muy amigo de los PowerPoint, no suelo usarlos en mis clases. Todas mis clases, ya sea universitarias o cuando hice la experiencia en nivel secundario, se basan en usar escenas de películas y comentarios. Eso hace mucho más entretenida la actividad y además se sitúa en el zapping mental en que estamos todos. O sea, la clase expositiva, el discurso expositivo, no, hemos perdido entrenamiento para eso. En el día de hoy recurro a algo intermedio, un PowerPoint que le da un cierto orden a la conversación. Voy a tratar de no leer lo que dice el PowerPoint. Cuando yo estoy sentado por allí, no hay cosa que me moleste más que alguien ponga un PowerPoint y mire con cara muy atenta y seria al público y lea exactamente lo que dice el PowerPoint. Es como si fuera una demostración de que esa persona no es analfabeta. Yo voy a tratar de mostrar que bueno, algo de alfabeto soy, y bueno, voy a tratar de bordar sobre lo que muestran las diapositivas, bordar algunas cosas que no estén dichas allí o enfatizar cuáles son las que realmente importan, ¿no? De todas maneras, yo supongo que gracias a los amigos de la Red Filosófica del Uruguay, este PowerPoint va a estar colgado en alguna página web. Sí. Y entonces voy a tratar de hacer que la versión de audio para radio sea un poco diferente de lo que ustedes pueden bajar oportunamente de internet. Yo, básicamente, después de muchos años de frecuentar a Baferreire, tengo la impresión de que la gente conoce un aspecto de su obra que no siempre es lo que los tiempos piden, aquello que cada hora, cada año, cada siglo está pidiendo. Por supuesto que en la medida que tiene algo de clásico, Baferreire tiene cosas para decirnos a todas las horas y a todas las épocas. Pero me parece que comparativamente con Lógica Viva, comparativamente con Fragmentario, por ejemplo, sobre la propiedad de la tierra ha quedado bastante un costado y me parece un libro importante. Allí simplemente quiero, eso sí, leerlo, que fue Benjamín Nahum el que en un articulito de derecha rescató esta idea de Baferreire de asignar tierra de habitar a la gente ya hace unos cuantos años, y lo hizo con un énfasis que realmente merece elogio, ¿no? Esa es una imagen escaneada del artículo de Benjamín Nahum. No vamos a profundizar en él, pero sí vamos a hacer el reconocimiento que corresponde. Yo diría que no estamos acostumbrados a un Baferreire denso, un Baferreire técnico. Sobre la propiedad de la tierra tiene, para los que han recorrido el autor, la densidad que tiene acá el libro Los problemas de la libertad, que él después retituló como Los problemas de la libertad y los del determinismo. No tiene la gracia literaria de Fragmentario, no tiene la frescura y la claridad analítica de Lógica Viva, es otra cosa. El Baferreire de 1918 sobre la propiedad de la tierra es otra cosa muy diferente. Por supuesto, usa la fórmula para plantearse los problemas sociales. Él entiende que más allá de las áreas de discusión hay un núcleo que los autores y los hombres de todas las escuelas políticas debieran admitir. Por otro lado, no deja de despuntar su vicio analítico de distinguir palabras y distinguir términos. Por ejemplo, explicarnos que la palabra socialista designa cosas realmente muy diferentes. Para algunos socialistas, ser socialista es ser una persona creativa, lejos de la necesidad, lejos de las constricciones de los regímenes donde lo único que importa son los valores materiales. Pero para otros, de pronto, ser socialista puede significar una suerte de ética organicista donde el individuo es lógico que sucumba al todo. Y ya es otro matiz, es muy diferente ser socialista en el primer sentido que en este otro sentido. Junto a ese tipo de aclaraciones que son muy típicas de él, hay otra. Él dice que, bueno, solemos decir que el sistema actual capitalista, estas democracias de mercado, son sistemas individualistas. Él se niega a aceptar eso. Él se niega a aceptar eso porque el mecanismo de la herencia hace que aquellos que vienen de familias pudientes reciban, por legado intergeneracional, lo que han habido sus padres. Entonces, en la medida que la herencia es un mecanismo, es un sistema fuerte y firme que garantiza la transmisión de la propiedad privada, él entiende que no son las nuestras sociedades individualistas, sino sociedades familistas. Esto lo conecta con tantos pensadores como Vivian Trías, que decían: nuestro enemigo son las 500, las 600 familias que detentan la propiedad privada de los medios de producción. Naturalmente, Baferreira saca otras consecuencias de esto. Entonces, las sociedades actuales son sociedades familistas, no individualistas. El socialismo quiere decir muchas cosas diferentes y habría que aclarar a qué se refiere uno cuando utiliza el término. Baferreira distingue algo que es muy clásico, no lo inventó él, ¿no? Que la apropiación de la tierra tiene que ver con un medio de transporte, de traslación, también la tierra como medio de esparcimiento y recreo, y naturalmente, que es lo que está en un primer plano, la tierra como medio de producción. Siempre que se habla de reformas agrarias y se habla de la propiedad de la tierra, en general se está pensando en detentar la propiedad de la tierra en el sentido de la tierra como medio de producción. Baferreira insiste en que es muy diferente la tierra con destino a habitación. Aquí sí lo vamos a leer textualmente. El derecho de estar, el derecho a habitar, es un derecho que no ha sido reconocido ni bien establecido, a causa, nos dice Baferreira, de que tanto los que defienden como los que combaten el orden actual con el cual Baferreira no estaba en absoluto de acuerdo y puso toda su sensibilidad al servicio de cambiarlo, tanto los que defienden como los que combaten el orden actual no distinguen bien el aspecto de la tierra como medio de habitación de su aspecto como medio de producción. ¿Cómo lo define? Derecho a ocupar un lugar sin pagar precio ni permiso. Acá tenemos una primera diferencia que adelantamos. Cuando se habla, por ejemplo, de programas de vivienda popular, está muy bien, son créditos diferentes, pero se le cobra a la gente. Los planes de vivienda popular se le cobra a la gente la casa que va a habitar. Los que todavía pagamos cuotas al hipotecario lo sabemos muy bien todos los meses. Él está hablando de otra cosa. Es el Estado asigne gratuitamente la tierra a habitar según los mecanismos que vamos a ver. Él entiende que es una solución mínima, es decir, que podrá ser discutible si técnicamente es eficiente o no repartir la tierra de producir. Podrá haber discusiones, podrá haber escuelas, pero lo que no se puede discutir es que si la gente nació en este planeta tiene derecho a estar en algún lugar al menos. Él entiende que es un derecho humano que no ha sido reconocido. Bueno, y aquí estamos con esas frases que yo diría que cuando ustedes diseñen PowerPoint no las pongan tan largas, porque ni uno las puede leer muy bien en pantalla, ni la gente que asiste a la conferencia las puede discernir con total claridad. Vamos a leer por lo menos una de ellas. Si las vías de comunicación, dice Bass, hubieran quedado en el régimen de la propiedad individual, transmisible y hereditaria, esto es, si las vías de comunicación hubieran quedado confundidas con los campos, con las casas, con la tierra en general, en tal caso, los hombres que tuvieran tierra cobrarían los otros por el derecho de transitar por ella. Quizás ese régimen fuera defendido en nombre del principio de propiedad individual. Algo ha ocurrido en el medio, ¿no? Algo ha pasado para que las cosas sean como son y como están. Bueno, a ver, vamos a decir algunas cosas que no se han dicho en la literatura, en la vasta literatura nacional que hay sobre Baferreira, donde pasamos de épocas de ninguneo y de cajonear sus proyectos y de mirarlo como un autor que para dar el liceo, o era para dar el liceo, porque hace años que no se da el liceo, a momentos de homenajes, aniversarios, donde todos hacen gala de sus conocimientos del último cuarto de hora en materia de filosofía analítica o, bueno, o lo que se haya puesto de moda en el último cuarto de hora, para mostrar que tal vez Baferreira se había anticipado, pero no tanto, porque era poco técnico, era un improvisado. Entonces, estas modas de hablar de Baferreira desde el ninguneo o bien desde una especie de de lisonja propia de los aniversarios de los abuelos, yo quiero hablar de otra manera de Eva Ferreira. Me parece que esta idea de la tierra de habitar, esto de asignar gratuitamente a las personas que carecen de un espacio en el mundo, de un lugar en la tierra, esto se conecta con algo que el autor no formuló en absoluto, es absolutamente inconsciente de su filiación, una larga línea que yo llamaría la línea de las luchas por el reconocimiento. Esto está claramente en algunos pasajes de Platón, en la República, ni hablar en la fenomenología del espíritu de Hegel, la dialéctica del amo y el esclavo, y todo autor que hable de la mirada del otro como configurante de la propia identidad y la lucha dialéctica entre uno y otro en el plano que querramos imaginar este uno y otro, ya se trate de clases sociales o de seres individuales. Esta línea de las luchas de reconocimiento se vincula también con lo que decía Sartre acerca de la mirada, ¿no? La mirada del otro como algo que me cosifica, como algo negativo. La lucha de reconocimiento abarca tanto a las personas que le están diciendo a los que le rodean, acá estoy yo, mírame, existo, como los grupos sociales que están buscando un reconocimiento acerca de lo que entienden son sus derechos, sean grupos de prácticas sexuales alternativas, sea el movimiento de los sin tierra en Brasil, sea el pueblo mapuche del sur de Argentina y Chile. No importa cuál sea la bandera o cuál sea el colectivo o el individuo que pide ser reconocido, lo que hay en común en todos estos casos que estoy enumerando es la necesidad de ser reconocido y la lucha, la pelea por lograr, por conquistar ese lugar en el mundo. Me permití una mención, un filósofo checo que tuve el honor de conocer gracias a Pablo Romero, que nos conectó. Imagínense en mi precario inglés y en el descafeinado inglés de este checo cómo nos podíamos comunicar, pero saltó como una luz cuando estábamos tratando de comunicar la expresión: yo vine a América Latina a investigar las luchas por el reconocimiento. Bueno, a partir de ahí nos empezamos a entender mucho mejor, porque yo entendía a qué venía, cómo le interesaban los nuevos movimientos sociales, cómo le interesaban las distintas maneras en que la conciencia humana le pide a otras conciencias que se le dé la dignidad de un lugar en el mundo. Aquí hago mención de un libro hermoso de Piñeiro, Diego Piñeiro, realmente un libro que opera en un nivel similar a Manuel Castells cuando habla de los zapatistas. Cuando Manuel Castells, en un célebre estudio sobre el movimiento zapatista, confiesa que tiene una enorme simpatía y no por ello se siente menos sociólogo, o sea, por tener simpatía por el objeto de estudio no se siente menos sociólogo, Piñeiro estudia a los mapuches, a los sin tierra, al movimiento campesino de Paraguay en esa lógica, en la lógica de una simpatía o de una empatía, y reconoce y valora sus luchas por la identidad. Vamos a ver algunas objeciones de este planteo. Recuerden que, si tienen paciencia para escucharme, esto debería tener por lo menos dos tramos. Un primer tramo para mostrar que la tierra de habitar es una bandera justa, y un segundo tramo para mostrar que asignar tierra a habitar nos puede resolver unos cuantos problemas que no atinamos a resolver. O sea que argumentar en pro de que algo es justo es diferente de argumentar que algo es útil. Yo creo que es ambas cosas. Vamos a ver, tiene algunas dificultades este planteo. Sonia Romero, la antropóloga, en un libro hermoso, un libro colectivo sobre temas de vivienda popular, dice una cosa que para los que estamos investigando estas cuestiones nos puede sorprender. Ella sostiene que la idea, las luchas, aún las luchas que se sientan más progresistas o de izquierda en materia de lucha por la vivienda popular, tienen un trasfondo cultural de los siglos, que es las culturas sedentarias. Posiblemente las culturas nómades concebirían el derecho a un lugar de una manera muy diferente a cómo lo concibe alguien que imagina a su familia asentada en la tierra por muchas generaciones. Yo creo que esto es muy prudente y muy oportuno. En un mail le respondí a Sonia, que tuvo la amabilidad de mandarme una cantidad de trabajos aparte de los que yo había leído de ella, Le respondí que entonces deberíamos definir el derecho a un lugar de modo que incluyera también a los pueblos nómades. En realidad, si nos ponemos a pensar, el ser humano es mucho más nómada que sedentario. Cuando lo que conocemos como hombres modernos salimos de África y fuimos a Europa y nos encontramos con el hombre de Neandertal, estábamos respondiendo a la movilidad, a la necesidad de la movilidad. El hombre de Neandertal se extingue porque no tenía dónde correrse frente a un adversario que al parecer fue superior en algún aspecto, ¿sí? En definitiva, la humanidad siempre, bajo cualquier circunstancia, se parece un poco a aquellos jóvenes que sobrevivieron en la tragedia de los Andes. Si se quedaban quietos, se morían. El que no camina está muerto. O sea, la humanidad es más nómade que sedentaria, pero a veces cuesta verlo. A lo cual Sonia Romero me responde en otro mail: está bien, Agustín, tomaste en cuenta mis objeciones de antropóloga, pero cuidado, porque en una cultura sedentaria, una persona que en una ciudad no tiene lugar, eso le genera un enorme estrés, una enorme descompensación. Entonces, vamos a usar el relativismo antropológico con cuidado. Y acepto eso. Es decir, definamos el derecho, un lugar en la tierra, de modo que incluya, por ejemplo, a los inmigrantes, a los no documentados, que en Estados Unidos le están pasando muy mal, por una política que no termina de comprender que no solamente no es justo lo que están haciendo, sino que no es útil. Yo no sé cómo van a hacer con los 12, 14, 15 o más millones de hispanos que están yendo a investigar si están en una empresa constructora o en una pizzería. Hay cosas que no solamente es injusto hacerlas, sino que es tonto intentar hacerlas. Pero bueno, una definición del derecho a un lugar de modo que abarque a los nómades y a los inmigrantes nos daría una herramienta conceptual para pensar la globalización como un camino de ida y de vuelta, no solo un camino de venida. Sigamos un poco adelante. También se ha cuestionado, y esto lo dejo para cuando ustedes lean atentamente el PowerPoint en algún lugar de internet donde lo colgaremos, se ha objetado también que el derecho a habitar está muy vinculado a la noción de familia. Bueno, pero los arreglos familiares, los distintos arreglos familiares, las distintas formas de familia que estamos conociendo pueden ser incorporados en la norma proyectada de tierra de habitar, ¿sí? Así que lo que la familia cambie o no se parezca ya para nada a la familia nuclear tradicional no es problema para la tierra de habitar. Bueno, y después viene una objeción realmente importante. La gente dice, pero me decía Jorge Barreiro, el autor de varios libros sobre lo real e imaginario del socialismo, y un libro sobre el transporte. Él me decía, en el problema de la vivienda popular, ¿es central la tenencia de la tierra? Porque la gente se anota y la tierra se la asigna si llena ciertas categorías. ¿Y después qué hace? ¿Qué hace con la tierra? ¿Dónde están los créditos? ¿Dónde compra las chapas, los parantes, los bloques, los ladrillos? ¿Qué pasa después? Mi pregunta es, yo no lo sé. Todos los programas bien intencionados, desde luego, de vivienda popular, en particular el programa Juntos del actual gobierno, que se ha propuesto como buque insignia el tema de la vivienda popular, son complementarios de esto. Lo que ocurre es que son cambios desde arriba, y las viviendas hay que hacerlas, y cuestan, la tierra está hecha. Es una gran diferencia. Entonces dejemos a la gente que desde abajo, no de planes desde arriba, sino que desde abajo, diga qué va a hacer con su pedacito de tierra, con su parcela, cuando Val se presenta al Estado una lista y la pide. Yo quiero un pedazo de tierra. Yo sé para qué lo quiero. Usted déjeme. Entonces, el qué va a pasar después, que lo responda la gente. Que la gente sabe a veces mucho mejor que los planificadores lo que necesita. Bueno, un breve comentario sobre el articulado de la norma proyectada en base a estas ideas. Sara Baferreira, en los años 70, una hija de Baferreira, redactó con entonces diputado Avellanal una norma que es una pieza jurídica, según me dice mi amigo Gebergato, de una concisión, una sobriedad y una rigurosidad extraordinaria. Y fue escrita en los años 70. Son 10 artículos, yo voy a comentar algunos. El artículo primero reconoce el derecho de todo habitante de la República a una parcela de tierra de habitación. Luego se establecen las condiciones, ¿no? Obviamente, no puede ser tierra de habitación, es una de ellas. Hay un orden preferencial que comienza con madres desvalidas. Acá hay un punto interesante. En las listas de prioridades tal vez debamos incorporar movimientos y sectores de la sociedad que en los años 70 no estaban visibles o no estaban en la lucha del reconocimiento. Yo creo que uno de los criterios para la lista de prioridades para asignar tierra de habitar podría ser, por ejemplo, acciones reparatorias para los afrodescendientes. Esto es una idea que en realidad surgió con Tomás Oliveira Chirimini, este amigo de Africanía, que me dice, mirá, a mí me gusta mucho esa idea de Ferreira, pero no es demasiado nuevo lo que inventó. Acordate el reglamento provisorio para la campaña de 1815, ¿no? Aquello de que los más infelices sean los más privilegiados. O sea que creo que sería prolongar una hermosa tradición nacional y continental la de incorporar, por ejemplo, afrodescendientes en la lista de prioridades. Bien, bueno, las autoridades, vamos a no creo tener un público de abogados, entonces vamos a dejar algunas particularidades. Es sí muy importante que la hija de Ferreira en la redacción de la norma toma muy en cuenta la firme oposición que tenía Ferreira contra el mecanismo de la herencia, contra las leyes de la herencia. Por lo tanto, las leyes de la sucesión no rigen para la tierra habitar. La tierra habitar no se compra ni se vende. Es una propiedad, sí. Hay un título. Pero nadie puede hipotecar eso para comprar un tractor. Eso es para vivir. Eso es para vivir. No es para negociar. Y hay que evitar que especuladores compraran tierras de habitación a gente necesitada, que hasta vende un riñón, si es preciso. Entonces, la ley tiene que anticiparse al hecho de que un especulador inmobiliario comprara tierras. Bueno, el artículo 9 es el que va a merecer más modificaciones. En el articulado planteado por Saba Ferreira y Avellanal, había creación de impuestos, aumento de otros impuestos, y yo creo que la gente tiembla, los que me siguen hasta acá con atención, ya cuando uno habla de la creación de impuestos, aumentar más impuestos, creo que empieza a complicarse el panorama. Creo que la clave está en algo que la gente que ha investigado esto durante mucho tiempo, en paralelo, ni siquiera mucha conexión con el proyecto redactado por Sara, está en crear la creación de una figura jurídica que es la prescripción especial. Es una cosa que está documentado en esta hermosa revista Vivienda Popular, una hermosa revista en el número del año pasado que conecta el tema de la vivienda popular con el tema de la sustentabilidad, propone precisamente este mecanismo de prescripción especial para que el Estado se nutra de las parcelas que va a repartir, porque si no, ¿de dónde sale? ¿Cómo lo financiamos? ¿De dónde lo sacamos? Entonces, es algo diferente de la prescripción adquisitiva, o sea que una persona, por ejemplo, queda en un campo que no es propio pero hace mejoras, antes tenía que estar 30 años para adquirir ese campo, ahora son mucho menos años, creo que son 5. Pero eso es diferente, es un mecanismo diferente de la prescripción adquisitiva. Alguien que ocupa un campo del cual no es dueño, pero por hacerle mejoras, mostrar este ánimo de dueño, se puede quedar con ese campo. Pero es una cosa diferente. La expropiación también es otra cosa diferente. Además, la expropiación, cuando está hecha según cierta razonabilidad, el Estado le paga al propietario, ¿sí? La prescripción especial es otra cosa. Si nos queda tiempo, cuando hagamos preguntas y nos pongamos a debatir, hablamos un poquito más. La idea es que el que no usa una finca la tiene desocupada. La idea es que alguien dejó un galpón abandonado donde tenía una fábrica. La idea es que si están peleados los herederos de una sucesión y dejan pasar los años al punto que hay un lugar que se llena de ratas, pero un lugar que limpio está cerca del saneamiento y tiene luz. No hay que llevar el saneamiento ni hay que llevar la luz. Entonces, el que no usa, lo pierde. El que no usa algo, lo pierde. Entonces, la prescripción especial es esta figura jurídica que permitiría que aquellas cosas que no se usan, y hay unas cuantas, se pierdan. Se pierden los derechos sobre ellas y se tenga un stock de parcelas o de ámbitos para ejercer este derecho en lugar. Bueno, aquí yo tengo escaneado el proyecto tal cual lo redactó Sara y Avellanal. Esto supongo que será de interés para colgarlo en una página web para los que quieran mirarlo en detalle. Tiene cosas muy, pero muy interesantes. Y es breve. Aquí terminó. Hice tres tic y realmente es una cosa sumamente, sumamente legible. Esto sí vamos a leerlo para redondear este primer tramo, donde estábamos tratando de mostrar que asignar tierra a habitar, reconocer el derecho de estar, el derecho de quedarse, es un proyecto justo. Para nosotros coincide lo justo con lo útil, es decir, además del reconocimiento de un derecho postergado, parece constituir la herramienta adecuada para políticas de Estado que apunten de modo perdurable a desfragmentar el territorio urbanizado. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes vieron del disco duro cuando los técnicos te dicen, no, lo que pasa es que está muy fragmentado tu disco, las cabezas lectoras no pueden acceder rápidamente porque la información está fragmentada. Y nuestras ciudades, en particular la ciudad de Montevideo, está muy fragmentada, es decir, tienen enormes puntos de densidad, gente que vive hacinada, guetos de pobres y otros puntos de pronto que son guetos de ricos y zonas bien vaciadas. Todos los, o casi todos los urbanistas contemporáneos recomiendan que las ciudades armoniosas son ciudades mezcladas, mestizadas, donde hay, como nuestra vieja escuela valeriana, el rico junto al pobre, el negro junto al blanco. La sociedad, las ciudades fragmentadas en guetos son ciudades a la larga o a la corta violentas. Descomprimir las zonas densas y en malas condiciones mientras se vuelven a poblar las áreas que con el tiempo se habían venido vaciando. Ahí aparece lo del saludable mestizaje del tejido social. Esto es estimular también la elección voluntaria. Esto es otro punto importante. No se va a realojar compulsivamente a la gente. Señora, la saco del asentamiento y la llevo. Eso no es así. No se puede hacer. Hay gente, miren lo que pasó con el barrio Kennedy. Hay gente que no se quería ir del barrio Kennedy. Tiene toda su vida, sus estrategias de supervivencia. Esto no es realojar por la fuerza. Esto es voluntario siempre. Estimular la elección voluntaria de la futura residencia en un lugar donde ya existen los servicios básicos o donde es más razonable instalarse. Esto deja librado un amplio margen de acción a los adjudicatarios. Devolverle, lo puse entre comillas, porque de alguna manera en la ciudad de Eva Ferreira hubo una infracción a la justicia en el reparto de la tierra a habitar, donde algunos tienen y otros no. Devolverle la tierra a la gente es un gesto que dignifica ambas partes. Además, la gente a veces conoce muy bien sus problemas e imagina de un modo diferente sus propias soluciones. Si se planea hacer cambios desde arriba, es esencial atender y buscar complementariedad con los cambios que surjan desde abajo. Los espacios de libertad generados por reconocimiento del derecho de estar no garantizan el éxito, pero no hay libertad sin incertidumbre. Con esto terminamos el primer tramo.